Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. ¿Sabía usted que en Lima, de inicios de 1900, era un lugar donde la salud pública, la higiene y el control de las epidemias no era importante para las autoridades? El extremado reglamentarismo que data desde la colonia y que la Iglesia Católica vea el tema del sexo como un pecado, chocó ante un problema real: la propagación de las enfermedades venéreas entre hombres y mujeres. Es por eso que buscaron algo que detenga esta epidemia en ese momento. Así, en 1928, nació el célebre burdel Huatica, en pleno corazón de la Victoria, y del que conocemos gracias a libros como La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Lo que se buscaba era registrar a las prostitutas y ayudarlas con licencias de salud, porque se consideraba un hecho, digamos, bueno para las autoridades que los hombres desfoguen la sexualidad por ese lado y no se desvíen a otras cosas como, no sé, estar un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. De eso y más trata el libro Historia de la prostitución, escrito por Pablo Drinot, quien hoy estará en la entrevista. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, Pau. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es esa. Este libro es casi un siglo, es 1850-1956, y dice, o sea, digamos, sobre este tema, pensamos a ver que los peruanos cómo estaban pensando y que a veces hay algunas cosas que no han cambiado, ¿no? ¿Cómo nace la idea de este libro?
Bueno, la idea... sí, ahí está. Gracias. Justo en la introducción explico cómo cómo me lo encontré en el archivo, en cierto modo, porque estaba trabajando otro tema, el tema de mi libro anterior, y trabajando con fuentes que eran cartas escritas por mujeres que se autodefinían como prostitutas al prefecto de Lima, ¿no? Y eran cartas donde se quejaban de varias cosas, que les cerraban el burdel, que las obligaban a mudarse. Y bueno, me llamaron mucho la atención estas cartas. Yo sabía que este tipo de documento era muy raro, ¿no? Era muy raro encontrarse este tipo de documento. Entonces comencé a tomar notas y, bueno, a partir de ahí creció mi interés por el tema. Y bueno, es un tema que se ha trabajado mucho en otros países, en Europa, en otros países de América Latina, pero en el contexto peruano hay algunos estudios, pero no que tengan, digamos, este alcance de mi libro que cubre efectivamente casi más de un siglo, desde mitad del siglo XIX hasta 1956, que es cuando el barrio rojo de Huatica es clausurado, ¿no?
La cuestión sexual, digamos, que era, digamos, la base de esta historia, también dice que Lima era un lugar muy insalubre, ¿no? Muy insalubre, un lugar donde no solo, bueno, estaban las enfermedades venéreas, teníamos tuberculosis. ¿Cómo se ve la noción de salud pública, digamos, al vivir en estos años una pandemia como ha sido la del COVID-19? ¿Cómo veían los peruanos de inicios de 1900 a la salud pública?
Bueno, depende de qué peruano, ¿no? Los expertos, los médicos, a fines del siglo XIX, comienzan a ver la salud pública como un tema de importancia nacional, ¿no? En particular en el contexto de la revolución bacteriológica, cuando se comienza a entender un poco mejor la fuente de las enfermedades epidémicas de otro tipo. Y entonces se vincula la salud pública con problemáticas políticas, nacionales, como la vitalidad del país, el honor del país, y en particular en contexto de la derrota en la guerra con Chile. Entonces la salud pública se convierte en un tema realmente muy importante, ¿no? Y dentro de esa preocupación por la salud pública, las enfermedades venéreas, las enfermedades relacionadas a la sexualidad, cobran una particular importancia porque había esta idea que la sífilis en particular debilitaba a los hombres y por extensión a la nación, ¿no? Entonces era sumamente importante controlar la propagación de estas enfermedades, en realidad de todas, para asegurar que el país podía incrementar su población, volverse más fuerte, ¿no? Y poder en el futuro contrarrestar las amenazas de otros países que pudieran atacar al país o como había ocurrido con Chile, ¿no? Entonces, la salud pública se convierte, como digo, en una problemática nacional que cobra mucha importancia en este periodo y el Estado va creando mayores capacidades para limitar el contagio de muchas enfermedades, la peste, la tuberculosis y también las enfermedades venéreas, ¿no? Y las políticas que se desarrollan frente a la prostitución están pensadas con ese objetivo, es decir, se implementa un sistema de gestión de la prostitución que se llama el reglamentarismo, que es un sistema que existía en muchos países del mundo y había surgido en Francia a comienzos del siglo XIX, que consistía, como tú decías antes, en someter a las mujeres que vendían sexo a debían registrarse y se las sometía a exámenes médicos semanales, con la idea que esos exámenes médicos podían determinar si estaban en un estado contagioso o no. La idea, la esperanza era que con estas prácticas se podía reducir el contagio. En la práctica no ocurrió nada de eso y en realidad no es hasta con el desarrollo de la penicilina a comienzos de los años 40, a mitad de los años 40 comienza a llegar al Perú que realmente se comienza a controlar la propagación de las enfermedades venéreas y aparece una cura más efectiva, ¿no?
Uh-huh. Otra es también cómo veían el sexo, ¿no? Porque, digamos, dependiendo obviamente de quién y de qué lado, pero por ejemplo, para las prostitutas era un trabajo, las que habían escogido, un trabajo en el cual podían vivir bien, ¿no es cierto? No era un trabajo en el cual se sentían que era como para vivir mejor, digamos, porque las mujeres no tenían muchas opciones de desarrollo laboral, ¿no es cierto, Pablo, también?
Sí, exactamente. Creo que es importante entender que la opción de vender sexo para las mujeres peruanas en este periodo se debía en gran parte a las pocas oportunidades laborales que tenían y cuando tenían trabajo, muchas veces en ocupaciones como servicio doméstico o como costureras, lo que ganaban era muy poco. Entonces, lo que uno encuentra es que muchas de las mujeres que trabajaban como prostitutas también hacían otras cosas, también eran costureras, también trabajaban en el servicio doméstico y vender sexo era una manera de recursearse, en cierto modo, ¿no? Lo que ocurre con el reglamentarismo es que comienza... el punto es que las mujeres podían vender sexo ocasionalmente y después no hacerlo, ¿no? Pero con el reglamentarismo comienza a aparecer, digamos, cierta profesionalización de la prostitución con algunas mujeres que ya se dedican casi exclusivamente a la prostitución y que son una minoría en realidad y en algunos casos muy pocos sí podemos encontrar mujeres que hicieron dinero, que se convirtieron en madamas muy famosas y que tenían varias casas, regentaban varios burdeles, pero son casos muy excepcionales. La gran mayoría de las mujeres que se prostituían, vivían en condiciones sumamente precarias. Y como te digo, era una estrategia de supervivencia más que otra cosa, ¿no?
¿Cómo contrasta la mirada del sexo en esa época y cómo tratarlo con un Congreso que acaba de aprobar una ley en la que se prohíbe enseñar educación sexual a los niños porque se les puede homosexualizar? ¿Cómo hay paralelos? ¿Tú encuentras en cómo se veía o cómo se quería ocultar el problema de la prostitución y abolirlo con estas ideas que por ley supuestamente no van a ver nuestros niños y adolescentes no van a ver nada de sexo porque el Congreso así lo ha determinado?
Bueno, también había mucha oposición a una discusión abierta sobre la sexualidad por parte de la Iglesia en este periodo en particular, pero lo interesante es que en torno, por ejemplo, a la educación sexual surge este tema, en particular en los años 20, y lo interesante es que surge inicialmente dentro del ejército, entre los médicos militares, ¿no? Porque ellos veían que la tropa, los soldados, los reclutas, estaban particularmente expuestos al contagio venéreo porque asistían, y eso, bueno, es un poco lo que cuenta Vargas Llosa en La Ciudad de los Perros, ¿no? De los cadetes que iban a Huatica. Entonces, estos soldados acudían a los burdeles, se contagiaban y había este temor que después iban a contagiar. Cuando volvían a sus lugares de origen, muchos de los soldados venían de ciudades o de localidades de la sierra, iban a contagiar a sus esposas o a las comunidades. Entonces, los médicos militares empiezan a plantear que es necesario introducir un programa de educación sexual con la finalidad de darles los medios a los soldados de protegerse de este contagio, ¿no? Y a partir de los años 30, esa política que se había iniciado en contexto del ejército comienza a generalizarse. Se establece una serie de programas de difusión, de información sobre las enfermedades venéreas desde el Ministerio de Salud, o lo que era el Ministerio de Salud en ese momento, y ya en los años 40 se crea un sistema de lucha antiveneria nacional, y en este sistema la educación sexual se convierte en una piedra angular, digamos. Entonces, lo que uno ve son clases a obreros en los colegios, donde se habla de los efectos de enfermedades como la sífilis en particular. Lo que creo que hay que aclarar es que la diferencia es que esta educación sexual, lo que, a diferencia de la discusión que se está dando ahora, lo que buscaba era disuadir el uso de la prostitución, ¿no? Pero no buscaba desarrollar o permitir que la población desarrollase un entendimiento de la sexualidad más completa, más libre, más progresista, digamos, ¿no?
El trabajo que tú realizas, es sobre dentro de un archivo, porque es donde los historiadores encuentran documentos importantes. Lo mismo estás haciendo con el libro que estás preparando sobre José Carlos Mariátegui. ¿Cuán valioso es preservar los archivos, nuestra historia? ¿Y qué opinas de lo que está por pasar, que van a desalojar el Archivo General de la Nación de los ambientes del Palacio de Justicia a través de una resolución del propio Poder Judicial donde se sienten ellos que esto les molesta y lo quieren dejar en la calle? Un legado que en estos tiempos del Bicentenario, dice mucho de cómo valoramos o infravaloramos lo que tenemos. ¿Nos podría decir por qué es importante preservar y defender lo que está en el Archivo General de la Nación?
Bueno, sí, es muy preocupante lo que está ocurriendo. Realmente, No es de ahora, viene de atrás y hasta donde entiendo en el 2014 ya se había resuelto, ya se había otorgado un local para el archivo, pero por razones que desconozco, el traslado no ocurrió. Y ahora esta amenaza de desalojarlo, desalojar el Archivo General de la Nación, así a la fuerza, dejar estos documentos literalmente en la calle, es sumamente preocupante. El archivo es, claro, un lugar de trabajo para los historiadores como yo, que nos interesamos por temas como el del que estamos hablando ahora, pero es mucho más importante que eso, es donde está la memoria del país, es decir, están ahí los documentos donde está literalmente escrita nuestra historia, ¿no? Y no valorar eso, no asumir la responsabilidad de resguardar y potenciar esa riqueza que tenemos es realmente lamentable. No entiendo por qué hemos llegado a esta situación y espero que las personas que sean responsables tomen las medidas necesarias para preservar este muy, muy valioso acervo documental, pero como digo, también es nuestra memoria colectiva como peruanos que está en este Archivo General de la Nación.
En tu libro, en el que escribe mucha gente, que se llama El Perú en Teoría, hablas también de la debilidad de las instituciones, la exclusión, y de una suerte de una de las razones de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Sentimos los periodistas que vivimos una crisis que no ha acabado. Recién este domingo se cumple un año de la elección de Pedro Castillo y parece que estuviéramos a 3 días de que la elección, porque la polarización sigue igual, la gente no se habla entre sí, los amigos han roto entre sí por una elección en la cual, por un lado, están los, entre comillas, cojudignos que no votaron o votaron en blanco por Keiko Fujimori, y por el otro lado está una extrema derecha que dice que digamos que todo iba a estar mejor con ella. ¿Qué nos dice esta crisis permanente en la cual no se ve salida ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en el surgimiento de nuevos liderazgos?
La verdad es que no sabría cómo responder. O sea, yo estoy completamente... no entiendo cómo hemos llegado a esta situación. No tengo una respuesta así clara. No creo que nadie la tiene. Solo miro y me asusto porque creo que... hay muchas cosas que tenemos que hacer como país, ¿no? Hay muchos problemas que hay que resolver y parece que ni de un lado ni del otro hay capacidad para siquiera avanzar un poco, ¿no? Entonces es muy frustrante y, no sé, como historiador, claro, encuentro algunos paralelos en el pasado y quizás uno pueda extraer algunas lecciones, aunque no siempre eso es muy, muy útil hacerlo. Pero en este momento estoy de acuerdo, me parece que es una situación de impasse bastante preocupante, ¿no?
Y allí, ¿nos podrías, digamos, yo sé que no tienes una respuesta porque el que tuviera la respuesta creo que se gana el premio del millón, ¿no? Pero ¿con qué época de la historia republicana, digamos, se puede comparar lo que nos está pasando ahora? No me digas, o sea, 860, 870, no sé, algún gobernante parecido o una situación similar.
No hay aspectos que uno puede, o sea, por ejemplo, la pandemia que acabamos de vivir tiene paralelos con la pandemia que se vivió en 1919, que fue la pandemia de la llamada gripe española, que se ha estudiado muy poco, pero que también tuvo efectos, creo, más importantes de lo que reconocemos, porque coincidió también con el gobierno, los inicios del gobierno de Leguía, con mucha polarización, mucha movilización de nuevos grupos urbanos, en particular obreros, una situación política de cambio radical, ¿no? Entonces, hay ese tipo de paralelos, pero me parece que digamos, la historia no es que da lecciones, lo que uno encuentra es algunas coincidencias y alguien que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Creo que eso es lo que uno puede constatar.
Cuéntanos el proyecto en el que te encuentras ahora y por qué es importante estudiar el legado de José Carlos Mariátegui en el Perú.
Sí, bueno, estoy escribiendo una biografía de José Carlos Mariátegui. Y hay algunas ya escritas, pero lo que estoy intentando hacer es relacionar un poco más de lo que se ha hecho, lo personal, la vida, la experiencia vital de Mariátegui con su trayectoria intelectual, su trayectoria política, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos últimos meses he estado trabajando en particular en un tema que se ha trabajado muy poco, que es la discapacidad de Mariátegui, ¿no? Como muchos saben, Mariátegui cogió buena parte de su vida, los últimos 6 años los pasó en una silla de ruedas, y entonces estoy usando lo que se ha venido estudiando durante muchos años en los estudios de la discapacidad para tratar de entender un poco mejor la vida de Mariátegui desde ese ángulo, ¿no? Y tratar también de entender hasta qué punto esa experiencia de vida impactó sobre su manera de pensar toda una serie de temas, como sabemos, la literatura, la política, a la economía, al llamado problema del indio, etc., ¿no? Entonces, por ahí va la investigación. Estoy todavía empezando, más o menos, me falta bastante, pero ese es mi objetivo, hacer una biografía que vincule un poco mejor de lo que se ha hecho hasta ahora la experiencia personal con la experiencia intelectual y política de Mariátegui.
Solo para cerrar, hay un episodio de Mariátegui en el cementerio con una bailarina rusa que causa, digamos, agita la comarca uh-huh. limeña. ¿Nos puedes contar ese episodio en el cementerio y esta bailarina en el medio de los nichos?
Sí, la bailarina tenía un nombre ruso, Norka Ruskaya, pero si no me equivoco creo que era suiza, y ocurre en 1917, y hasta donde entiendo es uno de estos casos típicos de jóvenes bohemios que quizás tomaron un poco demasiado y se fueron al cementerio y fueron acompañados por un violinista que se puso a tocar la marcha fúnebre y la bailarina bailó y bueno, los encontraron, los arrestaron y ahí poco como quedó la historia. Es uno de los episodios así divertidos, digamos, de la vida de Mariátegui que muestra un poco una fase que a veces no es tan conocida, no es la fase, digamos, que se hace conocer más de los 7 ensayos y del pensador marxista heterodoxo que suele estudiarse con más detalle, ¿no?
Exacto, que lo humaniza ante nuestros ojos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista.
Gracias a ti.
Bueno, espero que todos compren La historia de la prostitución y muchos saludos a Yelke Boesten, que también es una gran, gran escritora. Y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pablo. Gracias.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.